Hello, hello, hello. What is going on? ¿Qué pasa con toda la banda? Señoras y señores, esto es Hablemos Soccer.
¡Epa! No traje la mía. La mía se está lavando, creo, ¿eh?
No, no. Lo que pasa es que usted viene rodando. Para todos los que están viendo Hablemos Soccer, ese es el compromiso de Claro Que Sí, Ainora. Literalmente rodó hace 5 minutos a su hotel acá en Austin, donde ya nos instalamos. Miren. Porque hay Copa Oro. Más adelante estaremos hablando del Final Four, los últimos 4 que están vivos. Semifinales Austin, semifinales Houston. Pero por ahora, Claro Que Sí, All Access Ramses, Hablemos Soccer, tu casa para hablar de todo fútbol MLS. Y bueno, en esta edición de verano también mucha Copa Oro. Es un placer que esté con nosotros. Ya sabe, active la campanita. Nos puede escuchar en muchas plataformas diferentes por ahora en vivo. Pero claro que sí, dígale a la gente cómo disfrutar de nuestro podcast por otro lado, si necesita vernos, pues no en vivo porque están ocupados o cualquier cosita.
Ahí voy con las indicaciones como que si fuese un sobrecargo de una aerolínea, ¿no? Recuerda que a partir de mañana nos puede escuchar en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon, en cualquier plataforma de audio que usted quiera nos va a encontrar.
¡Qué bien!
También en el canal YouTube de TUDN USA quedan registrados cada uno de los capítulos, pero lo más importante es que se suscriba, porque si le da a la campanita le va a llegar una notificación cada vez que se genere contenido en un canal que genera bastante contenido y muy buen contenido. También nos puede acompañar en redes sociales, juntos somos @TUDNUSA, yo soy @CantoGoles en Twitter y en Instagram, y el señor que está a mi lado es @RamsesSandoval. Tiene que juntar las dos S, ¿no?
Sí, señor, ¿sabe qué? Lo voy a contratar para comercializar absolutamente todo. Va a ser la nueva voz de pizzas, hamburguesas, bebidas gaseosas, absolutamente todo, mi querido Dani.
No. Lo último que te digo es que los chalecos salvavidas los tienes debajo del asiento y te agradezco que por favor no los simples durante el vuelo. Fantástico. Las mascarillas se van a desprender en caso de una descompresión de aire.
¿Okay? No, genial.
Si tiene un niño al lado, asístase usted primero y luego asista al niño. Si ve que no se infla la bolsa, no se preocupe.
No voló.
Le quedó claro.
No voló. El compromiso sigue de parte de Nora porque no voló. Se echó 3 horas y media de Fort Worth, de Dallas a Austin. Así que no se confunda. Bueno,
estuvo bueno el viaje igual.
Sí, para toda la banda que nos está viendo y está disfrutando del programa, vamos a arrancar rapidito y sabroso con lo que más nos enamora, que son los goles. Top 5 goles de la jornada, señoras y señores. ¿Y sabe qué? Voy a arrancar yo, Dani Nora. Yo porque se viene Charlie Kendall, Carlitos Vela haciendo de las suyas, pase filtrado, Carlos Vela tope del área, qué golazo. Haciendo lo que mejor sabe hacer el ex hombre de Arsenal, de la Real Sociedad, capitán de la selección mexicana, qué golazo. Sobre todo porque es el control orientado tradicional ya de Carlos Vela, Dani Nora, es un golazo.
Bueno, nos vamos al otro gol que ha entrado en este fantástico recuento. Ismael Tayuri Shradi, qué bombazo metió en esa sorprendente goleada del New York City. Vamos a estar hablando particularmente de este resultado en la Conferencia del Este, ¿eh? Pero cómo termina desequilibrando allí, sale hacia su zurda y luego saca ese riflazo tremendo, la termina metiendo en el techo del arco, inatajable para cualquiera que estuviera allí. Muy lindo gol del New York City.
Mire, acá el número 3, Johnny Russo, el primero en el triunfo ante Sporting Kansas City. Es un golazo cuando hablamos del Sporting Kansas City, de lo que está haciendo este equipo de Peter Remy, que obviamente hizo de las suyas ante este Seattle Sounders que volvió a perder, y eso quiere decir que hay un nuevo jefe de jefes en la MLS. Ya le estaré contando quién es, pero este es un golazo. ¿Dónde la clava?
La metió en la pared del arco, ¿eh? Volvemos al partido del LAFC ahora para este golazo de Cifuentes. Mira cómo la toma de volea. Qué bien termina impactando la pelota. Ya sobre el minuto 75, además un gol muy significativo porque termina rescatando el punto en casa. Mide a la perfección el centro que llega desde ese costado izquierdo y evidentemente la fiesta en el Bank of California Stadium con ese tanto que le daba el empate al equipo de Bradley. Una vez más, bombazo de derecha, pisando bien con la zurda, para acomodar el cuerpo.
Mire, ¡bú! No se asuste. ¡Bú! Gustavo Bou con un golazo. ¡Qué manera de pegarle del ex hombre de Tijuana! Es un golazo. Y precisamente este equipo de New England con Gustavo Bou, con Tio Bunbury, con Carles Hill, que para mí está convertido. Nadie lo quiere mencionar, pero para mí Es más, lo voy a poner de cabeza a Ninora.
Podría no me diga.
Mi MVP.
Yo sabía que se iba a ir con esas tres letras.
Hasta ahora, ¿qué clase de temporada? Me tocó estar en el 5-0 ante su Inter Miami. Luego hablamos de eso, señor Nora. Pero literalmente involucrado.
Mire que sacamos un pico en esta semana.
No. Bueno, después sacó un empate muy, muy significativo contra Filadelfia. Vamos a hablar de eso y más. Porque ¿sabe qué? Dani Nora, claro que sí. Of course, yes, we have to start at the top. Tenemos que arrancar arriba, señor Nora.
Bueno, y arriba está New England. Y yo insisto con esto. Nadie lo tenía en los planes. Más allá de que terminó haciendo una muy buena temporada, clasificándose a los playoffs y jugando algún partido interesante en esa instancia, el equipo de Bruce Arena, para esta temporada nadie hablaba mucho de New England. Y ojo, hay una figura que se ha consolidado en esta Copa Oro con la selección que se llama Matt Turner, que no está allí. Y por si fuera poco, para este último partido le sacaron además a otro titular como el defensor central Henry Kessler. Y es un equipo que aún así ha aliviado...
Déjeme el otro, Dani Nora. Tayshaun Buchanan, el mejor jugador de la selección de Canadá.
Sí, señor. No solo en Estados Unidos. No solo en la selección de Estados Unidos tiene representantes de New England. También lo perdió con Buchanan. Y ahí va. A mí me sorprende muchísimo lo que está haciendo. E insisto, creo que cuando uno revisa el grupo, uno se da cuenta del verdadero valor que tiene el trabajo de un entrenador como Bruce Arena con esta institución en donde, ojo, también influye mucho el hecho de que le hayan dado control absoluto prácticamente de todo lo que ocurre en la institución. ¿Y cómo marca diferencias eso, no? ¿Cómo marca la diferencia entre alguien que está muy relacionado con el fútbol de este país y que entiende la estructura y que sabe cómo puede pues, influir en el resultado de su equipo a partir de ese conocimiento, a partir de esa experiencia? Uno termina notando mucho la diferencia con otros equipos que no tienen esa calidad de decisiones, de directivos que tomen decisiones inteligentes.
Sí, Dani, es muy a lo Sporting Kansas City con Peter Vermeer, que suelta las riendas del famoso Technical Director, Sporting Director, como quiera llamarle, el General Manager, que prácticamente para todos nosotros que entendemos quizás de otra manera el fútbol, el director deportivo, el presidente deportivo, pero no solamente eso. Imagínese eso usted en casa, que es aficionado de Liga MX. Tu director técnico es tu director deportivo, es tu presidente, está a cargo de los jugadores que vas a contratar, está a cargo de tu cantera, a cargo de marketing en muchas situaciones complejas. Es muy interesante, pero es algo que se usa dentro del deporte americano y creo que la MLS ha visto la NFL o la NBA en su momento con Phil Jackson, que hizo lo mismo en los Lakers y tenía todo el say, pero cuando ganas, cuando eres multicampeón y cuando los resultados se van, no te van a decir absolutamente nada, Dani. Nueva Inglaterra, nuevo líder, no solamente ojo, en este, es super líder, 33 puntos, hace lo suyo y aprovecha lo de Seattle Sounders, que sorpresivamente, mi querido, claro que sí, vuelve a perder y no puede ser, va a caer nieve en Austin, Dani Nora, porque no, mientras, ha caído
por mientras yo esté aquí, no, por favor. Cero. Mientras yo esté aquí, no, por favor, ¿no? Ese cambio climático no sé si me ayude, pero antes de entrar en tema con Seattle, que bueno, sí, sorprende que haya caído en casa, decirte también de Buchanan, ya que estábamos hablando de él. Hay reportes de que han llegado un par de ofertas ya del fútbol europeo al New England Revolution, y creo que esta Copa Oro ha sido la confirmación para que ese interés crezca en otro equipo, ¿no? Para que pueda dar el salto del charco y empezar a abrirse camino en Europa. Creo que ha cargado muy bien con esta selección canadiense ante la ausencia de Alfonso Davies. Lo veo muy confiado, lo veo muy tranquilo. Según los reportes, las ofertas vendrían del Augsburgo en la Bundesliga de Alemania y del Lens en el fútbol francés. Sería súper interesante poder ver a Buchanan en el fútbol europeo, que Canadá sume otra figura de la importancia de Alfonso Davies, que vaya desarrollándose y creciendo con el tiempo, pero insisto, me encantaría que el hombre del Revolution se le abra una puerta en Europa, Ramses.
Sí, Tayshaun Buchanan, que yo lo comenté desde el principio del torneo, lo decíamos en nuestra cobertura cuando arrancamos en Kansas City, Dani Nora, que no iba a terminar la Copa Oro en la MLS. Muy, muy similar a lo que ocurre en este momento con Bucio, que tiene un pie y medio en el Venezia. Para mí, Gianluca Bucio sería un traspaso formidable y un jugador a prometer muchísimo para la selección de Canadá. Ligamos Seattle Sounders, es lo que te iba a comentar. Dele. Pierde 3-1 contra Sporting Kansas City, un Sporting Kansas City que es un gran rival, uno de los golazos, el de Johnny Russo contra el equipo de Schmetzer. Así es el fútbol, That's how soccer is. That's how it rolls. Parece que tendríamos que esperar para ver caer a Seattle. Y bueno, pierde el primer partido y dices, Dani, se recupera, gana el próximo, lo empata, no pierde. Pero pierde dos al hilo y en esta ocasión vuelve a caer en el CenturyLink, ¿no? En la casa de ellos y obviamente de los Seattle Seahawks en la NFL. Háblame y analiza el mal momento cortito, solamente de dos partidos de Seattle.
Yo creo que lo que más duele es caer en casa, particularmente porque se ha hecho muy fuerte allí el equipo de Schmetzer y obviamente impacta mucho un resultado adverso en su propia cancha. Ojo, es un equipo que sigue con ausencias importantísimas. La lesión de Lodeiro, la lesión de Fry en el arco, todavía no puede contar con los hermanos Roldán, se va a sumar Alex ya luego de que El Salvador cayera eliminado, pero sabemos lo importante que es Cristian Roldán en el funcionamiento de este equipo, porque si uno piensa en la ausencia de Lodeiro, puede compensar algunas cosas con la presencia del hombre que hoy tiene Berhalter en su selección. Y la verdad es que Brian hoy no puede contar con ninguno de los dos. Yo siento que como muchos equipos, particularmente el Galaxy, que también vamos a estar hablando de él, Seattle es uno de los que más ha sufrido estas convocatorias de Copa Oro. Porque no solo son las convocatorias, también son las lesiones que ya hemos mencionado. Y está bien, creo, dentro del presupuesto que le pase en esta parte de la temporada. Porque con el arranque fantástico que tuvo, se generó un colchón importantísimo precisamente para estos meses de julio y agosto, que sabíamos que iban a ser muy complicados. Todos los técnicos de la MLS tenían esta parte de la temporada como la más dura, quizás, para poder maniobrar. Creo que manteniéndose en los puestos altos, Seattle va a dar de qué hablar igual, eventualmente va a ir recuperando de a poco a sus jugadores, hay que ver la condición en la que va a llegar Alex y luego Cristian Roldán, seguramente con un agotamiento importante, más allá de que Cristian no ha sido siempre titular en Copa Oro, pero insisto, este equipo es otro cuando Lodeiro está en el campo de juego, lo ha demostrado en el pasado. Dependerá mucho de la condición en la que vuelva el uruguayo, las aspiraciones de Seattle en lo que queda de campaña, pero lo veremos animando. Por naturaleza lo veremos, por defecto es un equipo que siempre va a estar más allá de este mal paso que ha tenido.
Ahora, Mr. Daniel Dora, es un colchón que habla también bien de la competitividad de la MLS. Y te digo por qué, un colchón donde, sí, Seattle Sounders puede perder un par de partidos más. No puede perder un par de partidos más. Le gana al Sporting Kansas City, que es segundo.
Tiene un partido más.
Pensar que por 14 jornadas Seattle Sounders no perdió, y ahí está a 2 puntos el equipo de Sporting Kansas City, a nada.
Entonces, ojo, hablamos de que pierde, pero con un partido menos.
El equipo de la liga.
Con un partido menos.
Claro, con un partido menos.
Si se pone al día y gana, lo supera. Igual a la cantidad de partidos y lo supera por un punto.
Hay que ponerlo también en contexto, ¿no? El equipo de Seattle pierde contra un equipo que mañana podría ser el superlíder o alcanzar precisamente al equipo de Bruce Arena de New England. Voy a pasar y comentarte un poquito de historia pura dentro de la MLS, aunque fue contra...
Yo estuve allí, yo vi la historia, yo estuve allí.
Ahora tú la viste porque estuviste en Frisco, en Dallas. Pepe, jugador más joven en la historia de la MLS en anotar un hat-trick. Ese récord era de Kekuta Mané, 18 años, 283 días. Ahora es de Pepe, 18 años, 196 días. A ver, no soy muy bueno para la matemática, pero creo que Pepe se convierte en el futbolista más joven. 4-0, aplastan al equipo de Galaxy, un equipo galáctico que por momentos sí emociona, puede regresar a ser ese pentacampeón, pero Dani Nora, por momentos es muy frágil y no puede ser que Dallas te meta 4 goles. No puede ser, independientemente de los jugadores que no tengas, pero que estén lesionados, que no estén elegibles.
Pero
no
hay que verle la cara. Hay que verle la cara a la cantidad de ausencias que tiene este equipo, ¿eh? No es un dato menor. No es un dato menor. No lo tiene a Leggett, no lo tuvo a Chicharito para este compromiso, para la gira completa. Tampoco lo había tenido en el compromiso previo. Obviamente Dallas aprovecha esa situación, pero ojo que no venía nada bien Dallas. Y de hecho, en la previa a ese partido de la selección de Estados Unidos, que se juega en Dallas, le preguntan a Berhalter por Luchi González, porque en el entrenamiento del sábado, en el último de la selección, Luchi González se acercó a visitar a Berhalter, los vimos conversando, y luego le preguntaron, obviamente, porque venía en una posición muy complicada el técnico nacido en Hialeah, ¿no? Con mucha presión, porque este equipo, hasta antes de ese partido frente al Galaxy, había ganado un par de partidos nada más en toda la temporada. Y decía Berhalter, hablando de Luchi González y del Dallas, que muy poca gente se atreve a analizar la frecuencia con la que pierde jugadores importantes este equipo. Y la capacidad de tener que inventarse un equipo nuevo y resolver sin los jugadores que ya le habían hecho el equipo, Luchi González, ¿no? Tenía que estar cambiando cada tanto por la salida constante de jugadores. Y al mismo tiempo, en esa ecuación se le sigue exigiendo que le dé mucho terreno a los homegrown. Y realmente termina siendo hasta injusto medirlo a Dallas como se lo mide al resto de los equipos. Sí. Porque no consideramos que los objetivos de Dallas quizás son distintos a los del resto de la liga. No, es un equipo muy concentrado en su filosofía. Sí. Y eso muchas veces le termina costando el puesto a los entrenadores, porque igual todos quieren resultados, pero allí es mucho más complicado sacarlos. Y creo que esta victoria frente al Galaxy, por la contundencia y porque además tuvo como protagonista a un hombre de la cantera como Ricardo Pepi, termina siendo súper refrescante para un equipo que ahora no lo tendrá nada fácil, tendrá que visitar a Sporting Kansas City. Pero nos dio un gusto enorme ver que pudiera dar una señal de vida a un FC Dallas que venía muy mal, pero que más allá de los resultados tiene muchísimos jugadores interesantes.
Sí, estos dos equipos acaban de enfrentar el 7 de julio, ganó Galaxy 3-1. Voy a darte un recuento, coincido con lo que dices en el tema de los jugadores que llega a perder el equipo de Dallas. Uno en particular, te lo he mencionado 27,000 veces en esta temporada de Hablemos Soccer, lo de Barrios, que hoy día la rompe en el equipo de Colorado Rapids. Michael Barrios, un jugadorazo. Ese traspaso nunca lo entendí. Y no importa que me den la suma que quieran, no lo entendí. Lo de Tanner Tasman, que ya oficialmente es futbolista del equipo de Venecia.
Por lo cierto, esperando Bucio.
En la transmisión, que el presidente del Venecia se le sale también lo de Bucio. En cualquier momento lo dicen. Pero mira, tú lo dices, Pepi, de 18 años, es tu centro delantero, ¿ah? Como dice Berhalter, no cualquier entrenador se anima a hacer eso. Lo vimos claro. Un par de veces con Kate Cowell en San José y me querían matar al pelado Almeida. Pepi, y anota un hat-trick. Paxton Pomacall, de lo mejor que tiene este equipo de Dallas. Ferreira, por momentos, continúa decepcionándome. Pero de ahí Ricaurte, que no ha demostrado lo que tiene que hacer. Los refuerzos que llegaron tampoco. Bressan, en momentos, se equivoca mucho. Hollingshead es un caballo, es un toro. Y a Hollingshead, ¿sabes qué? A Hollingshead solamente le ha faltado a Dallas, Dani Nora. Ponelo de arquero, ¿eh? Es lo único que le ha faltado. Ha jugado de centro delantero.
Es un enganche, Highlander.
Centrocampista, contención, por derecha, por izquierda, lateral. Una locura, pero tiene razón. Lo de Dallas aquí hay que aplaudir, porque al final del día no tienen el presupuesto de otros equipos potentes, fuertes, particularmente
no.
Conferencia del Oeste.
Ojo, muy fuerte. El dinero lo tienen, que no esté destinado para pelear
por títulos,
es otra cosa.
A ver, no lo sé. Las te refieres a las instalaciones y la academia, que yo lo he dicho muchas veces, es la mejor de los Estados Unidos, pero no sé si tienen el dinero.
Pero en cuanto a ganancias, es uno de los calidad. Equipos con mejores reportes económicos de toda la liga, y es gracias a esa misma filosofía de explicación.
Vamos a ver el margen. Quizás Atlanta o Los Ángeles o New York City no están en ese porcentaje del cual hablas, que estoy segurísimo estás en lo correcto, pero a lo que me refiero, bueno, el presupuesto que tú le pones a tu academia, a tu cantera.
Claro, lo que destinas al primer equipo.
A las contrataciones de jugadores. O sea, Nueva Inglaterra se gastó 8 millones en Bow.
No.
Y gastó 9 millones en Pulido.
Yo lo entiendo, pero tampoco podemos vender a Dallas como un equipo pobre en la liga. Es un equipo que simplemente ejecuta, por su filosofía, ejecuta de manera distinta las prioridades.
No hay presupuesto una final, Dani.
Y destina el presupuesto a áreas distintas. Pero no es que no tenga dinero.
Bueno, ahí voy a estar en desacuerdo contigo.
¿No?
El tema, no, a ver, lo de la academia, lo de la cantera, me la vendes muy bien y yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero no me puedes vender a Dallas como un equipo top 10 de presupuestos en la MLS.
No. Pero, a ver, yo lo que digo es a qué destina el presupuesto. No todos lo destinan a lo mismo.
Dallas evidentemente
no destina el presupuesto para competir, no lo hace.
Jugadores a Europa.
Claro.
Bueno,
Y eso representa un ingreso constante.
Pero ese negocio le va a gustar a la gente de Dallas. El promedio de espectadores en el estadio de Dallas es de los peores en la MLS. Lo comentábamos.
Sí, sí.
Tiene que buscar algo más. Ojo, a ver, trabaja, encuentra un balance.
Te voy a decir algo. Hay algo que también hay que marcar acá. A Franco Jara lo terminan trayendo como la gran esperanza goleadora de este equipo.
Que no se ha dado.
Y le dan el salario más alto, le dan el salario más alto en toda la historia del FC Dallas.
Se la juega
Franco Jara. ¿No? Y no ha rendido. Y eso también influye. ¿Por qué?
Sí.
Porque si no sueles gastar de esa manera, si no sueles apostar por esa manera, cuando lo haces por uno, esperas que te rinda y mucho. Y que impacte en el resto del equipo. Y hasta aquí no hemos visto eso. Y eso le ha terminado pasando factura también en esta temporada al FC Dallas.
Se puso buena la charla con el tema. ¿Quién dice que FC Dallas no da fruto, no da materia prima para analizar y platicar? No se enoje la banda de FC Dallas.
Ojo, de ese equipo.
Es fantástica. Eso,
de ese equipo Red de Dallas.
Weston McKennie, Tanner Tessman, Paxton Pomacow.
Reynolds.
Son de lo mejor. Pero, a ver, losing the purse strings a little bit, como se diría por ahí. Tráiganme otra estrellita, alguien que le ayude a Franco Jara, por favor, muchachos.
De ese equipo de Dallas, Pepe, Pomical, Ferreira, fueron tomados en cuenta en algún momento dentro
pero
de la
lista
de esta decena, ¿no? La Copa Oro.
Y cuando se nos vayan, excelente, Dallas, gran trabajo. Tienes a un jugador en la Juventus, a otro en la Venecia, pero ¿y los fanáticos en Dallas, apá? Y los fanáticos en Frisco, apá, que quieren un título. Vamos a ver lo que pasa, mi querido Dani.
El fanático no siempre va a compartir la filosofía del equipo, pero ahí está el truco de seguir a tu equipo a muerte y de quererlo, más allá de para lo que esté confeccionado, ¿no?
Sí. Se te está pegando a ti mucho el fanatiquismo de Inter Miami, que solamente quieres ir al estadio, disfrutar de la música, ponerte esa playera brillante. Vamos a pedir
resultados. Yo todavía estoy esperando el jersey rosa, ¿eh?
Bueno, mándenselo a Claro que sí,
no,
que es.
No se han animado, no sé qué pasó con ese jersey pink, nada
no
que
hacer. Porque también te vi pidiendo jersey de Dallas.
Por todos lados, hermano.
Kansas City pidiendo, le decías a Peter Vermeer, oh, I'm a Kansas City fan. He sido del Sporting desde la cuna, Peter, le decía.
Los Royals sí se portaron bien en Kansas City.
Eres el 32 camisetas, el 30 camisetas cuando se cumple toda la expansión de la MLS. Oye, rapidito, el equipo New York City sacó el gran resultado el fin de semana, 5-0 contra Orlando. Yo estaba chambeando, Dani. Y me mostraba José Luis López Salido, que estaba con nosotros, su marcador, y le decía, deja de poner Photoshop, hombre, deja de jugar conmigo a la comedia, ¿cuál 5-0? No te creo. ¡Boom! 5-0 el equipo del Profe Pareja, la peor goleada que se lleva hasta ahora el equipo del Profe Pareja, que venía parejito, compacto, casi perfecto. ¿Qué pasó con el León Púrpura, Dani Nora?
La verdad, sorpresa, ¿no? Porque también nos había dejado con dudas ese resultado en Soldier Field en Chicago cuando termina cayendo en esa misma cancha. Y en este partido, claras ausencias en el equipo de Pareja. Yo creo que terminan marcando la diferencia. El no poder contar con Nani, el no poder contar con Müller, el no poder contar con Dike, que sigue con la selección. Y acá hay un tema, porque supuestamente el regreso de Pato estaba cerca. Tenía que darse justo cuando Dike abandonara el equipo para ir a Copa Oro. Y uno decía, bueno, qué timing perfecto, porque justo en este momento lo van a necesitar a Alexandre Pato. Y así como Franco Jara llegó a Dallas con mucha expectativa y esperaban, en Orlando ha pasado lo mismo con Pato y no ha rendido. Y es una pena no solo para Orlando, sino para el resto de la liga. Ahora, más allá de este mal momento, yo tengo el mismo pensamiento y el mismo concepto de este equipo que te decía recién sobre Seattle. Para mí no deja de ser un contendiente al título en el este con Oscar Pareja, pero tiene que tomar recaudos y lo mejor que le puede pasar es que este tipo de resultados y este tipo de rendimientos lleguen ahora y no en una instancia decisiva cuando te estés peleando los puestos de arriba que te definen los cruces luego en los playoffs o en los playoffs precisamente en donde ya cayó el año pasado. Tendrá tiempo todavía de corregir y va a recuperar piezas importantes.
No por meterme otra vez a la máquina del tiempo, pero el paréntesis que yo hago ahí en la comparación que hiciste con Dallas es la diferencia que existe. Bueno, no está Pato, pero está Nani, ¿no? El paréntesis ahí para que todos pensemos el equipo de Orlando.
Claro, pero no lo tuvo disponible. Imagínate que el delantero centro.
Imagínate que Dallas tuviera un jugador como Nani.
Que no es delantero centro.
Yo, yo me lo pongo acá en el hombro, ¿no? Estaba un jugador como Barrios que era muy interesante, pero ya no. Regreso a Orlando, coincido. Estos resultados los necesita un equipo para calmarlos. A ver, take it easy, calm down, bring it no back tuvo, to earth.
No tuvo tampoco a Junior Urso. Junior Urso, que es fundamental en el medio campo.
Mira lo que le pasa a Seattle, dos derrotas consecutivas. Necesitan estos resultados ya en los playoffs. It's a whole new game, ball. Cambia completamente el horizonte. Mira, Ana González nos saluda, nos recuerda que el MLS All-Star es el 25 de agosto. Ahí estaremos. Seguramente Hablemos Soccer tendrá un programa especial. También Ricardo Pepi nos saluda, la gente Hydra. Está celebrando el gran momento el jovencito Gary Swisher. Dice, Canadá gana, va con el país de la hoja de maple. Por ahí Pelé, mira qué nombre, Pelé dos Santos. Dice, es fútbol. Pelé también es soccer, amigo. Y también es fútbol cuando le metes un poquito del acento británico, ¿eh?
El idioma fútbol se entiende de cualquier manera.
Fuchebole. Mira, antes de meternos en Copa Oro, Dani Nora, te voy a mencionar algunos resultados y quiero que por ahí tú, utilizando ese cerebro matemático de gran estadística, claro que sí, por ahí me menciones lo que a ti te brinca, lo que a ti te emocionó, te sorprendió entre toda esta cobertura de Copa Oro. Inter Miami contra Filadelfia 1-1, buen resultado para Miami.
No, volvió a perder. No, se está burlando de mí. ¿Cómo buen resultado para Miami?
Era Filadelfia y venía de caer 5-0, ¿ah? Señor Nora.
¿Cómo eso es un buen resultado?
Le compro un 1-0, le compro un 2-1, pero no un 5-0.
¿Cómo el 1-1? Un 1-1 no es un buen resultado, es un mal resultado. Un poco menos malo que el 5-0, pero es un mal resultado.
Dani Nora, por favor, ¿ah? Venía usted de caer 5-0.
Un equipo que no ha ganado todavía el primer partido en casa. Un equipo que estaba ganando 1-0 y que no puede mantener el resultado, que se le escapa sobre el final. ¿Cómo va a ser un buen resultado?
Bueno. Lo voy a dejar seguir enojado ahí, ya se me enojó. Dani.
Terrible, resultado, otra vez, una semana más de decepción.
Se lo prometo, Dani Nora, que no me burlaba de usted.
No, sí, lo hizo para picarme, yo lo conozco.
Se lo prometo que no, es más.
Buen resultado, me dice.
Si tenemos repetición instantánea, usted se da cuenta que no había mala leche.
Buen resultado, me dice. Terrible resultado, malo.
Es Filadelfia, es un buen equipo de fútbol, Dani Nora.
Pero estás jugando en tu casa, tienes que recuperarte, tienes que sacar la cara, vienes de perder 5-0, tienes que dejar el alma y ganar. Si ya tienes 1-0, si ya estás ganando 1-0, ¿cómo lo vas a dejar escapar?
Pero durante el transcurso de estas 15 y 16 semanas, ¿cuándo has visto al Inter Miami jugar de esa manera? O tratar de sacar un resultado como lo describes. Celebra el empate, no perdieron por lo menos.
Bueno, me alegra que el gol haya sido de Robbie Robinson, ¿eh? Este chico ha pagado los platos rotos. Fue la escogencia de Miami en el pick y termina siendo muy difícil para él, porque para cualquier chico es difícil establecerse en una liga profesional. Imagínate en el ambiente del Inter Miami y cómo viene en medio de la adversidad.
Hago un paréntesis y para no sacar de onda la producción, que hace un trabajo formidable. Esto podría ser breaking, me acabo de acordar, acabo de ver en redes lo de Ventura Alvarado, que podría llegar al Inter Miami. Hoy día, cuando yo veo la saga, la línea de defensor, con Chakras, con Leandro González Pires, con Figal, que me lo ponen de lateral derecho, que me lo ponen de lateral izquierdo, que me lo ponen como central por derecha, que me lo ponen en línea de cinco, Nicolás Figal.
Ha jugado en mil posiciones Figal desde que llegó, ¿eh? Lo volvieron loco.
Ex internacional estadounidense con Klinsmann en su momento, o lo llamaba Jürgen mucho, con el América, con Necaxa vivió su mejor momento. Ojo, podría ser un muy buen refuerzo, por ahí lo veía en redes, y hay que mantenerle un ojo por ahí a esa contratación. Perdió Atlanta United, Chicago perdió contra Toronto, Nashville le ganó 3-0 a Cincinnati, Minnesota le ganó a Portland 2-1, Rouset Lake goleó a los Rapids de nuestro buen Marce Balboa 3-0.
Muy, muy buen gol de Felipe Mora en ese partido de Minnesota-Portland, ¿eh?
Sí, señor. Y Mora, tienes toda la razón, y el gol de Mora termina siendo un recontragolazo. San José empató con Houston. Háblame de este partido de San José-Houston, porque pasó algo interesante con el árbitro Ted Uncle, ¿no?
Se termina golpeando la cabeza en un choque con uno de los jugadores y tiene que ingresar el cuarto árbitro para poder sustituirlo. Una situación desafortunada, pero que siempre requiera de cuidado. No había nada que arriesgar. Estuvo bien realizado el cambio, pero siempre se nos dice cuando el principal de un partido no puede terminarlo. No suele ocurrir siempre, pero hemos visto casos muy curiosos.
Matt Thompson ingresó al choque con Nathan, defensor del equipo de los Quakes. Una situación, esa la palabra curiosa. DC United le gana 1-0 al equipo de Red Bulls con gol de Ola Camara. Ahora sí, para cerrar con broche de oro, mi querido Dani Nora, hemos estado con Team USA toda esta copa, ya estamos en Austin, el jueves se juega contra Qatar, antes de tocar el tema Canadá en México, y sin faltar respeto a las otras selecciones, mencionamos lo que ocurrió, Qatar superó al Salvador 3-2, me encantó el Salvador. Yo me enamoré del Salvador, de Hugo Pérez en este torneo. Qué manera de caer con la cara al sol, la cara a la luna en esta ocasión en Arizona, me encantó cómo jugaron. México ganó 3-0 a Honduras, Canadá sorprendió, ganó 2-0 a Costa Rica, y lo de Team USA derrotando a los Reggae Boys 1-0. Yo me quedo con El Salvador en el tema de destacar algo de los equipos de las selecciones que cayeron. ¿Con qué se queda usted, Dani Nora?
A mí... Pues me voy a tener que quedar con El Salvador también, porque creo que nadie lo tenía en el presupuesto, porque es una selección que en el pasado reciente ha sufrido muchísimo por problemas estructurales, por problemas presupuestarios, y el hecho tan solo de ver lo bien que compitió, no solo frente a Qatar en ese último partido, sino durante la fase de grupos, creo que llena de esperanza de cara al futuro. Es un equipo que siempre es bueno tenerlo en la región. El hecho de que además vaya a estar en la fase final de la eliminatoria, creo que es una gran noticia. Ojalá siga el trabajo de Hugo y pueda extenderse por un tiempo más. Pero Salvador es la gran noticia de esta Copa Oro, pensando en equipos que llegaron para reivindicarse y que mandan un mensaje interesante de cara al futuro.
Sí, me parece que Hugo Pérez hizo un trabajo fantástico que otros seleccionadores tienen que comenzar a hacer, como lo hace Theodore Wilmer, me parece, de Jamaica, y ver más allá de tu país en tema de jugadores que pueden representar por los abuelos, por los padres. El tema de Alex Roldán es perfecto con padre salvadoreño, madre guatemalteca. Obviamente Christian juega para Estados Unidos, pero Alex, me parece, tuvo un torneazo, una gran Copa Oro con este equipo de Hugo Pérez, que jugó el Mundial del 94 con Marcelo Balboa, estuvo en la titular que enfrentó a Brasil en aquel partido donde se bate a Ramos lesionado, aquel codazo de Leonardo, me parece. Pero Marce nos decía, Dani Nora, Hugo Pérez trabaja muy bien, me parece que los salvadoreños pueden estar muy orgullosos, y de cara al octagonal van a tener una gran oportunidad con esta selección joven, jugadores también de experiencia como lo es Serén, entre otros. Ahora sí,
semifinales. Paréntesis, cortito. Sí. Me preguntabas por equipos que se quedaron fuera. Honduras va en el segundo lugar. Porque ya en Nations League había mandado un aviso, y porque acá sufrió mucho el tema de las ausencias, del COVID, de no tener a su técnico, de no contar con Albert Ellis, en el partido decisivo frente a México no tenerlo a Kioto. Y ojo, que es una selección que no únicamente se concentra en la convocatoria de Copa Oro, es una selección que también tiene elementos interesantísimos en este mismo momento compitiendo en Tokio, con la gran ventaja de que además son jóvenes.
Y ganó su segundo partido, después de perder con Rumania, no merece perder un autogol, Rumania no le pega el arco una vez, Dani, gana y es bueno para ellos en
Tokio. Y entonces, ojo también con Honduras de cara al arranque de la fase final de la eliminatoria. Oye, también, me hubiese encantado verla plena durante la Copa Oro, creo que hubiese sido un pasito más.
Me estás metiendo la mente, Dani Nora. Sí, señor. A mí me dio tristeza, no pena, tristeza, que no estuviera completa ante México, porque entrando ibas perdiendo desde el análisis de las televisiones, vi reportajes y análisis también de los propios periodistas hondureños. México viniendo de menos a más, con Funes Mori que está anotando goles, con Orbelín Pineda que llegó como anillo al dedo a la posición que dejó abierta el Chucky Lozano por su desafortunada lesión. Era muy difícil. A mí me hubiera encantado ver a una Honduras al 100% a full, y te apuesto que ese, por lo menos te apuesto que ese resultado no es de
no, tres no. goles. Yo no digo que México no hubiese pasado, pero no creo que lo hubiese resuelto tan rápido.
Pero yo te apoyo, no es un 3-0. Y yo no sé si pasa México con una Honduras completa. Es una Honduras mermada, sin sus dos mejores arietes, Dani Nora.
No, y sin la posibilidad de tener a su técnico, eso también influye muchísimo, Ramses. Muchísimo.
O sea, entraba ese partido perdiendo y no se excusa y no se abría el paraguas, es la realidad. O sea, es como si México hubiera tenido que jugar ese partido sin el Tata, con Funes Mori, Orbelín Pineda, con COVID, lesionados, por ahí sin Herrera, es literalmente lo que eso querría decir. No le quitamos crédito a México, que es una maquinita. Yo lo decía ayer en nuestros enlaces, Dani Nora, de la jugada nos une en Tokio, de Contacto Deportivo, Copa Oro al Día, y lo sigo diciendo, México viene de menos a más, viene demostrando lo que tradicionalmente demuestra México, enseña México en estos torneos, se va creciendo y ojo, creo que puede llegar a la final y puede llegar como el favorito, independientemente de
Qatar. No, sáquele el creo. Yo creo que va a llegar a la final como el favorito, ¿no? Como el favorito que siempre creímos desde el arranque del torneo. Oye, México no debería tener problemas para ganar la Copa Oro.
En teoría, y yo ayer lo decía también, y no quiero que se enoje mi banda canadiense, pero yo lo decía que para mí México va a pasar caminando contra Canadá, ¿eh?
Mira qué mensaje bonito te acaban de poner.
A ver, a ver.
Léalo.
A ver, léamelo usted, a ver.
Ramses, you the man, bro. Thank you for standing up for MLS. You've always been positive on the league's outlook.
All right. Gracias. ¿Quién es mi brother acá, chiquitito en el...
Mar H.
No, muchas gracias. Es la realidad, ¿no? Hay que hablar de las buenas y de las malas. Y como estamos hablando del gran trabajo del Salvador y de Honduras, también lo decimos cuando la MLS no trabaja bien.
Usted dice de las buenas de la MLS, yo le voy a decir una mala. Es sacar del retiro a Ryan Shawcross para traerlo de Inglaterra a que sea defensor del Inter Miami. Eso está mal, ¿no? No todo está bien
en Major League Soccer. 14 años y más de 400 partidos en el Stoke City.
Estaba retirado, hermano.
Me lo hubieran dejado allá.
Lo llamaron y le sorprendió el llamado, lo confesó. Confesó que lo había sorprendido el llamado.
En nuestra redacción de Miami una vez me dijo, pero Shawcross ha tenido un buen partido. Yo lo vi bien. Creo que me dijo que lo vio bien en esa victoria cuando le arruinan la apertura de estadio aquí en Cincinnati, ¿no?
No. Se lo dije cuando le ganaron a Filadelfia en Filadelfia.
Y me dijo, jugó bien. Y le dije, ¿cuántos partidos lleva jugando bien?
Porque sacó todo con la cabeza. Esa noche despejó muchos balones. Por arriba te cabecea todo. Mire, pero ahora ponlo a correr. Ponlo en un mano a mano a ver cómo te va a ir.
Mire qué programazo que los paréntesis. Nosotros nos movemos de derecha a izquierda, cambio de juego. Vamos de
shocker. Los productores están vueltos locos con nosotros.
Regresamos a Copa Oro, Dani Nora, porque le quiero preguntar para cerrar el programa que me hable de Qatar, Estados Unidos. Bueno, ya me habló de México y coincidimos, los dos pensamos que México llega sin problemas a la final. No le faltamos respeto a Canadá. Yo en realidad creo que México gana ese partido 3-0, 3-1, sin problema alguno. Qatar, Estados Unidos es un partido bravo, Dani Nora. Analice ahora.
Estados Unidos sufrió en el debut frente a Haití y Berhalter fue muy autocrítico. Yo nunca lo había escuchado siendo tan autocrítico. No le gustó para nada, más allá del 1-0. Luego tuvo Martinica. Se destapó frente a Martinica, marcó 6 goles frente a una Martinica que terminó siendo de los peores equipos en la fase de grupos de la Copa Oro. Entonces, hay que entender muy bien al rival. ¿Por qué? Porque luego en el último partido frente a Canadá, validamos esa misma teoría porque vuelve a sufrir contra Canadá. Es un equipo que nunca tuvo control de ese partido, como le pasó ayer frente a Jamaica. No tuvo control del partido en ningún punto del partido. Estados Unidos dominó una situación de juego. No pudo ejecutar el plan que tenía en mente. Termina ganando con un error tremendo de Blake, que sale a cazar mariposas ya sobre el minuto 83. ¿Tuvo buenas jugadas? Sí. La gran mayoría de ellas se generaron desde la voluntad de un tipo como, por ejemplo, Matthew Coffey, ¿no? Que buscó el gol con mucha insistencia y que fue prácticamente como una isla, como un ente aparte del funcionamiento que estaba teniendo Estados Unidos. A mí me preocupa mucho porque no le veo un buen rendimiento al equipo de Berhalter durante la Copa Oro. Termina sacando al frente este partido con valentía, con lo que hay que tener para ir hasta el final, más allá de que no esté jugando bien. Pero luego, por lo que uno ha visto de Qatar, que se ve tan cómodo, que desarrolla su juego, que tiene alternativas, que ha marcado muchísimos goles, creo que debe estar preocupado Berhalter. Yo te digo lo que te dije hace una semana. Yo creo que uno de los dos no llega a la final. Y si me toca elegir hoy, por lo que he visto, elegiría a Estados Unidos. Y usted podrá decir no, pero los números son impecables.
No, pero
ha ganado todos sus partidos, ha recibido solamente un gol, ha marcado ¿cuántos? 9 en 4 partidos, pero el rendimiento te dice otra cosa. No nos podemos quedar con los números.
Yo no le voy a decir que no, yo le voy a decir que sí, especial y particularmente por el cruce. Si hoy día yo le digo que es México, Qatar, Estados Unidos, Canadá, sin duda alguna, Estados Unidos tiene una mejor oportunidad para avanzar, independientemente que le ganó 1-0 en zona de grupos. A lo que voy es que a Estados Unidos le ha tocado el rival más complicado. Esta Qatar ha demostrado jugar como un club de fútbol. Hablaba yo ayer con un ex... una persona que sabe mucho de la selección de Estados Unidos, no hablaremos de su nombre porque fue off the record, pero me decía Ramsés, Qatar es como un club de fútbol, es como un club, it's a club, no es una selección, todos se conocen, juegan mucho tiempo juntos, un país chiquito donde tienes la oportunidad prácticamente que todos estén en tu país para trabajar, y la verdad que eso se ha notado en la química y en cómo está sincronizado este equipo de Qatar, muy bien dirigido, obvio, muy compacto, organizado. En momento, la única debilidad que yo he visto este, y sí, hay que decirlo, no ha sido presionado de alguna manera. Me parece que en su momento Panamá ni Honduras lo presionó a ganar un alto nivel. Lo de Panamá sí, quizás.
Fueron partidos durísimos igual, ¿eh?
Pero Qatar te presiona muy alto. O sea, por ejemplo, si juega contra México, contra Estados Unidos, o si Estados Unidos sale a quitarle la pelota.
Vamos a hacer este ejercicio. Hasta este punto, ¿quién ha enfrentado a rivales más difíciles en la Copa?
Bueno, yo te diría que la selección de Qatar.
Por mucho. Sí. Incluso rivales más complicados que México y que Canadá, que están del otro lado.
Pero le han anotado goles. O sea, claro, le han anotado goles a Qatar. A lo que yo iba, mira.
Pero es más fácil que te anoten goles rivales de una mayor envergadura a los que ha tenido México, Canadá y Estados Unidos.
Pero Dani, a ver, es un equipo rápido, desdobla muy rápido, tiene un contragolpe muy peligroso, pero es organizado en defensa, distraído, claro, pero, en su momento.
Te exhibe un equipo con poder como Honduras, como Panamá, bueno, como El Salvador, que jugó muy bien.
Pero también la calidad individual cuenta, o sea, sin faltarle respeto a Panamá o Honduras, si tú juegas con un Bucio, si tú juegas con un Kellen Acosta, que, por cierto, la noche después del partido, Berhalter decía que fue una bestia, y estoy de acuerdo, yo lo decía, jugador del partido, qué clase de recorrido por 90 minutos del jugador de Colorado, eso te puede cambiar el partido, yo concuerdo contigo, Qatar va a ser muy complicado, me parece que el partido es de pronóstico reservado, no quiero sonar cliché, la verdad que yo no me animo a decirte si gana Estados Unidos o Qatar, creo que el partido será apretado, pero sí creo que Estados Unidos corre el riesgo de no llegar a la final. Y lo digo así porque todo mundo al final de esta Copa Oro me vende la misma, ¿no? No, que la Copa Oro está hecha para México y Estados Unidos, como siempre tienen que ser los que lleguen, con la ayuda arbitral, con lo que tú quieras. A ver, ya veremos lo del tema de oficiales, que hoy día ya es más complicado que cualquier otro día por el tema del VAR. Pero sí estoy de acuerdo contigo. Creo que México está en la final y Qatar y Team USA, sin duda alguna será un partido apretado. Si Estados Unidos tuviera la selección de Nations League, ahí cambiaría el...
Ah, no, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Bueno, el jueves se va a definir la final. El jueves se juegan las dos semifinales. Primero Estados Unidos-Qatar en Austin, en donde ya estamos instalados. Y luego México frente a Canadá juegan en el Houston, en el enorme Energy Stadium. Señor Sandoval, dígame si la pasó bien.
La pasé muy bien. Antes de despedirnos, claro que sí. Y All Access Ramses, acá en Hablemos Soccer Producción. Les quiero pedir, por favor, díganle a la gente de Miami que no le den por adelantado el viático a Dani Nora en ruta a Las Vegas, por favor. Que no se lo den en ruta, que esperen hasta que regrese de Sin City, mi querido Dani.
Dinero. Dinero y Las Vegas es una combinación peligrosa, ¿eh?
Por favor, háganme el favor. No lo metan en problemas. Esperen que ya aterricemos a gusto en Miami y ahí obviamente llega el perdido.
Cobro luego.
Dani Nora, entonces rapidito. La final de la Copa Oro, ¿cuál es?
No, Qatar-México es la final de la Copa Oro. Sin miedo. Qatar-México
es la final de la Copa Oro. No le do frío. Señoras y señores, México, Estados Unidos, por enésima ocasión en la gran final en Las Vegas. A mí sí, me fui con la paz. Y yo le aplaudo a Dani Nora porque le valió un cacahuate. Y
pero es lo que creo.
Contra México.
A mí me encantaría que fuese otro duelo Estados Unidos.
No, pero se lo respeto. No,
pero creo que no.
pero no creo que no. Se lo respeto y Qatar le pues. Imagínese si Qatar es campeón de la CONCACAF, los memes.
Ah, hasta ahí no creo.
La confederación.
Hasta ahí no creo. Sí, va a terminar siendo la burla del mundo con Qatar.
No, sí, pero por supuesto, hoy día, cuidado si Qatar gana la Copa Oro, sería increíble, ¿eh? Bueno, ha sido un placer estar con usted. Miren, nos echamos 45 minutos de puro Hablemos Soccer. Estaremos de regreso la próxima semana. Ya le adelantamos, obviamente, también en los próximos días el episodio para que lo baje, para que le haga download y para que lo disfrute. También, Dani Nora, seguramente hablaremos en los próximos días de un nuevo invitado. Y bueno, nuestro próximo programa será con el nuevo campeón de Copa Oro incluido, señor Nora.
Sí, señor. Lunes 2 de agosto, 8, tiempo del Este. Nos vamos a volver a encontrar en Hablemos Soccer y seguramente hablaremos del campeón de la Copa Oro.
Signing out. Nos vamos.